Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Venezuela, canciller Arriaza aboga desde reunión ministerial de los países no alineados por la no injerencia.
Ecuador, familiares de periodistas secuestrados en frontera colombiana reciben apoyo de la Iglesia.
Colombia, candidatos presidenciales celebran segundo debate electoral.
México, Senado exige a Peña Nieto a suspender cooperación con Estados Unidos.
España, continúa la crisis en torno a Cataluña. Junts pel Cat propone a Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat y expresidente Aznar califica la situación en esta región como una rebelión.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalle.
El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, rechazó la injerencia en los asuntos internos de los estados en referencia a los ataques de Estados Unidos contra su nación.
Se hace necesario reafirmar los principios de igualdad soberana, de no intervención en los asuntos internos, de integridad territorial de los estados, el respeto de todas las culturas, religiones, civilizaciones y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la paz y el derecho al desarrollo.
Arriaza participó este jueves en la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Azerbaiyán, donde Venezuela ostenta la presidencia pro tempore del mecanismo. El canciller solicitó al organismo ser solidario en defensa del respeto a la soberanía, independencia y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano.
La conferencia ministerial que se realiza entre este jueves y el viernes tiene como lema Promoviendo la paz y la seguridad internacional para el desarrollo sostenible.
Los familiares de los periodistas secuestrados en Ecuador se reunieron con el Consejo Episcopal Ecuatoriano e hicieron un fuerte llamado al gobierno para lograr la recuperación de sus seres queridos. La Iglesia ofreció su apoyo y se pronunció de manera determinante por el canje de los tres periodistas por los tres miembros del grupo captor.
Eugenio Arellano, obispo de Esmeraldas y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, lo expresó así.
Lo repito con mucha fuerza. El canje de nuestros tres hermanos periodistas por los otros tres de esos grupos extremistas, llámenle guerrilleros, llámenle como quieran.
Patricio Segura, familiar de uno de los secuestrados, agradeció los esfuerzos de la Iglesia encaminados a la liberación de los periodistas.
Agradecerle su carácter firme para solicitar el canje y la liberación de nuestros tres familiares, Paul, Javier y Efraín.
Otro de los familiares, Ricardo Rivas, reclamó al gobierno colombiano dar una solución a esta situación.
Que ya es hora que el gobierno de Colombia no vea el costo político que les representa a ellos, sino realmente vea que son tres seres humanos y la vida no es negociable.
El secuestro de los dos periodistas y el conductor de El Comercio se dio la semana pasada en la parroquia Mataje y, según información oficial, fueron advertidos por las autoridades locales del riesgo que corrían por circular en esa zona del límite político internacional.
De acuerdo con las autoridades de Ecuador, ya se han establecido contactos con el grupo que mantiene secuestrados a los hombres, de quienes se conoció el martes un vídeo en el que se les observa juntos y atados con cadenas por el cuello.
A través de ese vídeo, los secuestrados pidieron al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que interceda por ellos y que los canjee por tres integrantes del grupo armado que permanecen detenidos en Ecuador, así como que ese país anule el convenio que tiene con Colombia para combatir el terrorismo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Los candidatos a la presidencia de la República de Colombia para el próximo cuatrienio dieron a conocer su plataforma política por medio de los debates que son televisados en todo el país. Los programas presentados por los aspirantes son muy variados. En el segundo debate que se ha realizado, los candidatos de derecha defendieron propuestas de carácter económico. Así, Iván Duque defendió apoyar al empresariado y las inversiones.
Darle incentivos a la inversión y generar los empleos formales que necesita nuestro país. Y eso tiene que ir de la mano con otra decisión. No podemos seguir viendo a quienes desarrollan emprendimiento como una vaca lechera que el Estado la ordeña para gastar más. En el gobierno nuestro, lo que queremos es que todo el que quiera tener capacidad creativa tenga un Estado que le ayude a ser exitoso.
Por su parte, Germán Vargas Lleras propuso modificar el sistema tributario para potenciar las producciones en el país.
Impuesto de renta de no más del 30%. Para el mundo de las empresas, hacer descontable el ICA, el IVA. Un plan muy ambicioso para impactar a la industria, pudiendo depreciar la adquisición de activos fijos en 1 o 2 años.
El candidato independiente Sergio Fajardo hizo un llamado a luchar contra la corrupción, especialmente la de carácter político.
El primer punto para luchar contra la corrupción es votar, elegir personas honestas. Y por eso nosotros no hemos pagado ni pagaremos en la vida un peso por un voto, ni negociaremos con nadie para que nos ponga los votos. Y de esa manera podemos gobernar con transparencia.
En tanto, Gustavo Petro propuso dotar a las viviendas de paneles solares para generar energía eléctrica.
Transformar los techos de cada hogar en techos de paneles solares. Solo hay que cambiar la regulación y ayudar con el Estado a la familia para que ella genere su propia energía eléctrica a costo cero, lo cual permite transformar la casa en una unidad productiva.
El candidato del partido más tradicional en el país, Humberto de la Calle, apuesta a corregir los males que históricamente han convertido a Colombia en uno de los países más desiguales del continente.
Primero, lucha contra la inequidad. Esta sociedad tiene que mirar la que se nos quedó afuera, la Colombia oculta, la que no queremos ver en las ciudades. En segundo lugar, modificaciones a fondo del esquema productivo de Colombia. Estamos ligados a un proceso de producción esclavo de la industria extractivista.
En el debate participaron 5 de los 8 candidatos que aspiran a la presidencia de Colombia. Los 3 que faltaron fueron la ex senadora Piedad Córdoba, la también ex senadora Vivian Morales y Jorge Antonio Trujillo.
El Senado de México urgió al Ejecutivo de su país a suspender la cooperación de seguridad con Estados Unidos debido a las reiteradas ofensas y agravios del presidente Donald Trump contra los mexicanos, como su reciente medida de militarizar la frontera común entre ambos estados.
Los senadores mexicanos refrendaron por unanimidad un pronunciamiento en el que piden al presidente Enrique Peña Nieto detener temporalmente la cooperación con Washington en asuntos migratorios y de seguridad, mientras Trump no se conduzca con civilidad y respeto respecto al país azteca. La senadora mexicana Laura Rojas fue la encargada de enunciar estas exigencias.
El Senado de la República exige al presidente Donald Trump respeto al pueblo de México. Condena las expresiones infundadas y ofensivas sobre México y los mexicanos y demanda el trato que requiere la relación entre países vecinos, socios y aliados.
En ese sentido, el órgano legislativo mexicano denunció que la decisión del inquilino de la Casa Blanca de militarizar la frontera con México constituye un agravio más.
El magnate republicano provocó la ira de México al ordenar a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional de su país que desplieguen fuerzas en la frontera con México hasta que se construya un muro que dividirá los dos países.
En esta misma línea, el Senado mexicano ha llamado al Congreso de Estados Unidos a que inste a Trump a encaminar los lazos con México sobre las bases de respeto y colaboración. Además, el legislativo llamó a Peña Nieto a tomar medidas contra Estados Unidos.
Solicita al gobierno de la República suspender la cooperación bilateral con los Estados Unidos de América en materia de migración y de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en tanto el presidente Donald Trump no se conduzca con la civilidad y el respeto que el pueblo de México merece.
Sin embargo, el mandatario mexicano prefirió la cautela y señaló que esperará la respuesta solicitada al gobierno estadounidense.
Y todavía no ha ocurrido, y lo que eventualmente ocurra, evidentemente, evidentemente, ante el esclarecimiento que el gobierno de México ha solicitado de la autoridad norteamericana ante estos postulados, el gobierno de México tendrá una posición.
Señor...
Esperemos a que llegue el momento, esperemos a cuál sea la definición, el esclarecimiento que nosotros tengamos, y eso nos dará pauta a tener una posición respecto a esta decisión.
La relación entre México y Estados Unidos se ha deteriorado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 por sus reiteradas amenazas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su propuesta de construir un muro fronterizo, además de exigir que los mexicanos paguen la obra. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El portavoz adjunto del Partido Independentista Catalán, Junts per Catalunya, en la Cámara, Eduard Pujol, ha anunciado este jueves formalmente la apuesta de su formación porque el diputado Jordi Sánchez sea el próximo presidente de la Generalitat, pero ha matizado que no renuncia a investir a Carles Puigdemont en otro momento de la legislatura.
Atendiendo al compromiso electoral, nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat continuará siendo durante esta legislatura, por esto una renuncia provisional, como él mismo hizo pública, del candidato al presidente Puigdemont. Hecha esta consideración, pues vamos a impulsar la candidatura a la presidencia nuevamente de Jordi Sánchez. Se ha abierto una oportunidad legal, se ha abierto una oportunidad política después de las cautelares emitidas por el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Sánchez, que hasta las elecciones del pasado mes de diciembre presidía una de las más importantes organizaciones del independentismo civil, se encuentra en prisión preventiva sin fianza en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 16 de octubre de 2017.
El líder independentista fue enviado a prisión después de declarar en la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición supuestamente cometido al convocar las protestas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, ante la sede de la Consejería de Economía.
Posteriormente, la investigación sobre Sánchez se amplió al valorar el Tribunal Supremo la existencia de indicios que le sitúan, junto a casi otra treintena de políticos y activistas catalanes, como uno de los principales impulsores de un movimiento de insurrección activa, con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña, lo que, según el juez instructor, puede enmarcarse dentro de un delito de rebelión.
En ese sentido, el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha asegurado este jueves que lo ocurrido en Cataluña no es un episodio más de radicalización del nacionalismo, sino un punto y aparte, una rebelión en toda regla, que no es la primera vez que ocurre, pero siempre lo ha hecho con consecuencias desastrosas.
Tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo en Cataluña. No es un episodio más de radicalización del nacionalismo. Es un punto y aparte. Es una rebelión en toda regla. No es la primera vez en la historia que el nacionalismo catalán lo hace. Y siempre, por cierto, con consecuencias desastrosas.
Según Aznar, esta situación ha tirado por la borda décadas de esfuerzos integracionistas de la sociedad española.
El nacionalismo ha tirado por la borda todos los esfuerzos de integración de décadas, de desarrollo de autogobierno, de intervención en la política nacional, de un afán genuino de superación de la simple conllevanza para abrir un horizonte de participación en el gran proyecto nacional y democrático de vida en común que es España. Lo han tirado por la borda.
El político conservador señaló que los partidos españoles deben ser conscientes de lo que ha ocurrido a la hora de tomar sus próximas decisiones, lo que le lleva a afirmar que no queda lugar para suponer buena fe en las apelaciones al diálogo desde el independentismo.
Aznar no ofreció una receta concreta para solucionar la crisis política en Cataluña, pero se mostró convencido de que la situación requiere el remedio de la ley y el estímulo de una alternativa política amplia frente al independentismo. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.